Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Carlos Sáenz, Deportes en la Linterna. Hola, amigo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, ¿tranquilidad por ahora con el asunto del domingo?
Sí, yo creo que sí. Ahí, fíjate, no has tenido tiempo para salir porque estás ahí dándole al micrófono,
para
pero
variar.
Me he asomado yo un ratito hace 5 minutillos por Madrid, por el centro, y había un montón de gente, no solo argentinos, sino sí que gente de todos lados que viene a Madrid este puente, con lo cual, de momento, tranquilidad y la gente aprovechando este día festivo que está fenomenal. O sea, que, a ver si es la tónica del fin de semana.
Te escuchamos, Charlie.
Vamos a hablar de la Copa del Rey, por supuesto, de la Libertadores, pero antes empezamos por lo último. Echamos el cierre a los 16avos de final de Copa del Rey. El Madrid ha jugado hoy y ha ganado 6-1 al Melilla.
¡Asensio Chudagón!
¡Ha marcado! ¡Ha marcado!
¡Y gol de Marco Asensio!
¡Ahí va Vinicius!
Buen partido del Real Madrid en líneas generales, Mansilla. Para la gente que no lo ha visto, ¿cómo han estado hoy los hombres de Santiago Hernán Solari?
Bueno, el partido no presagiaba grandes sorpresas con Isco y Asensio en el 11, aunque el Melilla ha tenido un par de ocasiones en la primera media hora de juego. A partir de ahí, doblete de Asensio, doblete de Isco con un golazo a la altura de muy pocos y dos tantos más. Uno de central del Castilla, Javi Sánchez, y otro de Vinicius, que ha marcado su primer gol con el Madrid, aunque ha podido ser alguno más si hubiera estado acertado ante la portería. El gol del Melilla de Yassin de penalti en el 80. El Madrid a octavos y con un global de 10-1 que ha dejado a Solari muy satisfecho con los suyos.
Que hay muchos jugadores que están bien y que están comprometidos y que han hecho un partido sólido y también con alegría en ataque. De hacer 10 goles en un ida y vuelta si no se cumplen con todos esos requisitos a la hora de jugar cada uno de los partidos. Con lo cual estoy contento, por supuesto, por el grupo y por cada uno de los que participaron hoy.
Uno de los que están a mitad de camino entre ser titular y suplente es Dani Ceballos, que ha analizado así la actuación hoy de los suyos.
Bueno, la plantilla es muy grande, somos 23 jugadores que queremos ponérselo difícil al entrenador y hoy hay jugadores que están reivindicados y eso es lo que hay que tener, una gran competitividad para los que son más titulares, aprieten el culo y seamos mejor equipo.
Y es que hoy, Melchor, todas las miradas estaban puestas en dos teóricos titulares barra suplentes como son Isco y Marco Asensio.
Sí, los dos han jugado 90 minutos, han aprovechado al menos el partido, al menos en ese aspecto goleador, ya que ambos han hecho dos goles y se han acercado a ese nivel que esperan todos los aficionados. Isco, además, era titular por primera vez con Solari, ha ejercido de capitán, ha marcado el tercer y sexto gol del partido. Asensio abría el marcador con el primero y el segundo, hacía también un par de asistencias y a Solari, lógicamente, les ha dejado buen sabor de boca, eso sí, ha insistido como el resto de jugadores.
Y hay que escuchar lo que ha dicho hoy Santiago Hernán Solari, que estaba contento Arantxa Rodríguez por el rendimiento de estos dos futbolistas en sala de prensa.
Bueno, Charly, no solo ha querido destacar la actuación de estos futbolistas, de Isco y de Asensio, sino que el técnico argentino ha insistido en el mensaje que te quiere transmitir en cada una de sus comparecencias y ha dicho que se siente orgulloso del trabajo de todos sus jugadores.
Estoy muy contento por él, por esos goles. Me dio mucha pena que se fuera la primera que pinchó por arriba del arquero en el primer tiempo, que hubiera sido un golazo, y trabajamos para que todos estén a tope y contentos y comprometidos. Así que feliz por él, también por Marco Asensio, que hizo dos goles muy bonitos, casi hace un tercero en el segundo tiempo, y por Vini, su gol, que es el único que no he nombrado todavía ahora en rueda de prensa. Así que contentos por todos, por cada uno de ellos. Y por todos en general.
Poli Rincón ha estado comentando en el partido, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Poli, ¿tú crees que ya se puede hablar de recuperación de Isco y de Marco Asensio?
Pues la verdad que la pregunta es bastante buena. Podríamos hablar de una recuperación de Isco y Asensio si a lo mejor fuera otro tipo de partido. Yo creo que han hecho un partido alegre, dinámico, con ganas, con ilusión, y todo eso es positivo, evidentemente. Lo que pasa que decir que ya se han recuperado en un partido como hoy de Copa contra el Melilla, con todo el respeto para Melilla, hay que darle todavía un pequeño margen de duda y saberlo si de verdad de cara a los próximos partidos puede ser. Pero de momento me ilusionan y me agrada la actitud que han tenido hoy.
Se espera menos de él, pero también se le está buscando rendimiento. Melchor, es Vinicius, que hoy por fin también ha vuelto a ser titular.
Vini, que ha jugado su primer partido como titular en el Estadio Santiago Bernabéu, ha estado incisivo desde el principio, buscando ese gol que ha llegado en la recta final del partido, minuto 75, después de haber desaprovechado bastantes ocasiones. Tras el gol, fue sustituido, prácticamente agotado, pero eso sí, el brasileño estaba muy contento.
Yo me quedo muy, muy feliz y muy contento por el gol, pero no solo por el gol, por estar jugando más, ganando un minuto en Madrid y ahora con la primera equipo. hemos hecho hoy una gran partida.
Y de un brasileño que ya está en el Real Madrid a otro que va a estar dentro de muy poquito, Arantxa Rodríguez, porque ¿quién ha estado hoy en el palco junto con Florentino Pérez?
Pues un visitante de lujo en el palco del Bernabéu, Rodrigo Goes, el jugador blanco que actualmente juega en el Santos, ha disfrutado de la victoria blanca al lado del que va a ser su presidente, Florentino Pérez. Rodrigo, recordemos, se va a incorporar al Real Madrid en el mes de julio y hoy ha estado en Madrid disfrutando de sus vacaciones.
8:35, seguimos con más Copa aquí en Deportes Cope, en La Linterna.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, nosotros no, pero han robado al vecino del chalet de al lado y no tenía alarma y me asusta que nos pueda pasar lo mismo.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Rápido repaso a cómo ha ido, cómo está yendo esta jornada de Copa. Repito, cerramos los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey, el Levante, el más madrugador, Pedro Zamora, el primero que se ha clasificado en este jueves 6 de diciembre.
Ha sudado, eso sí, el Levante para pasar de ronda, porque con 0-0 Aitor salvó con dos paradones al equipo granota y frenó al Lugo, que recibió los dos goles en el último cuarto de hora. Coque y Duamena acabaron con un combativo Lugo que, como recordó su entrenador Monteagudo en rueda de prensa, aún se acuerda del árbitro de la ida.
Yo creo que allí fuimos mejores. Hubo alguna decisión, un penalti muy claro dentro del área que con el VAR hubiéramos ganado. Bueno, yo creo que al final la justicia en el fútbol, el Levante es un gran equipo que nos ha hecho ocasiones, que allí yo creo que escapó en el 1-1 y ya decidía un poco lo que podía pasar aquí, pero el objetivo era pensar que podíamos pasar.
Aunque hoy ha sido un día especial para el nuevo míster del Athletic Club de Bilbao, para Gaizka Garitano, que ha debutado al frente del banquillo de los Leones, Pablo Barrantes, en Huesca, y lo ha hecho con victoria.
Sí, plácido debut de Garitano en una eliminatoria que venía sentenciada de la ida, 0-4, ha vencido al Athletic, dos goles de Aduri, dos de Iñaki Williams ante un Huesca que ya pensaba en el partido del domingo frente al Real Madrid. El nuevo técnico de los Leones habla de haber cumplido su objetivo de dar solidez al equipo y muy feliz por el debut.
Normal, al final es pues como siempre, ¿no? Llevo tiempo también en la profesión y bueno, sí es verdad que hoy era un día especial por el debut con el Atleti, pero pues como un partido más cuando he estado en otros equipos, ¿no? Lo cierto es que estoy contento por la victoria, pero también ya desde que ha pitado, pues pensando en el partido del lunes, que todos sabéis que es importante la marcha en la Liga, el cambiar un poquito el rumbo, ¿no?
Tenemos a un equipo de segunda que también se ha colado en los octavos de final, es el Sporting de Gijón, Oscar y medio.
Sí, el único en estos octavos, que va a estar en los octavos de final, por lo menos en el bombo, ya que ha empatado a dos hoy aquí en Ipurúa, en una muy buena parte en la que los asturianos se adelantaron por 0-2. Fueron mucho mejor que la Sociedad Deportiva Eibar, sin embargo, en el descanso los cambios surgieron, perfecto en la Sociedad Deportiva Eibar, hubo, al menos sacó carácter, consiguió el mal menor, que era empatar a dos. Sin embargo, gusta la clasificación del Sporting de Gijón, que estará el próximo día 13 en el bombo, y el entrenador José Alberto López quiso acordarse del anterior entrenador del Sporting, de Rubén Baraja.
Bueno, primero de todo, quería también de comentar que una parte de la eliminatoria, una parte de que hayamos conseguido pasar de ronda, es del cuerpo técnico anterior, del trabajo que Rubén estaba haciendo y de venir con un 2-0 que nos puso la
y la jornada se cierra en 7 minutos. Al Betis le toca lidiar con el Racing de Santander. Ventaja para los sevillanos. Última hora de ese partido. José Manuel Oliva.
Está a punto de comenzar en tan solo unos instantes este partido de vuelta. Recordemos 0-1 en la ida para el conjunto verdiblanco, que alinea un equipo plagado de suplentes, con la novedad de Francis, que va a jugar por delante de Barragán en el costado derecho. Sanabria va a actuar como hombre más adelantado. Muchos titulares en un Racing de Santander que va a estar arropado por 400 seguidores en el Estadio Benito Villamarín.
Aunque esta Copa del Rey está pasando un poco desapercibida, porque esta semana en España y en Madrid solo se habla de una cosa: la final de la Copa Libertadores, que se juega el domingo en el Estadio Santiago Bernabéu. Esta mañana, una de las caras más conocidas de ese partido, Tevez, ha dado las gracias a Madrid y a España.
Estamos agradecidos a España porque nos han recibido siempre muy bien. Estamos contentos en sí un poco porque nos tocó España y no otro país. Un poco triste también por nos jugar esta final en otro país, ¿no? Porque lamentablemente nadie piensa que los jugadores lo hemos ganado la final y el derecho de poder jugar en otro país la final y creo que no han sacado de ahí.
Y es que es evidente que este partido tiene dos vertientes, una futbolística y otra de preocupación por la seguridad. Alberto Arauz, todos muy pendientes de los barras bravas argentinos que están llegando o no están llegando a la capital de España.
Pues te cuento, Charlie. Esta mañana hemos conocido que anoche la policía española deportó a uno de los líderes de las Barras Bravas de Boca a su llegada aquí al aeropuerto de Barajas. Se trata de Maximiliano Mazzaro, al que una jueza argentina había autorizado a viajar a España. Además, a primera hora de la tarde, el diario Clarín ha informado de que Rafa Dizeo, líder de los seguidores radicales de Boca, ha decidido no volar a Madrid por el temor a ser también deportado. Escuchamos a Roberto Madero, director de seguridad de eventos deportivos en Argentina.
Toda persona que sea un riesgo para el evento va a ser deportada.
O sea que, por ejemplo, cuando se dice va a viajar el barra Rafa Diceo y compañía, van a correr la misma suerte. Llegan a Madrid y los expulsan.
Cuando tienen antecedentes de homicidios, digamos, delitos graves, la policía española y el gobierno español toman ese tipo de decisiones, claro.
Es un problema tremendo el que tiene el fútbol argentino con los Barras Bravas. Por eso Alcalá hoy a los jugadores que han aparecido por zona mixta le habéis preguntado qué les parece todo lo que está pasando en las últimas horas con los Barras Bravas.
Exacto, bueno, lo habitual es que tal y como están las cosas en Argentina y el fútbol, que un jugador de Boca o de River no se meta en demasiadas polémicas con las Barras Bravas. Pero el jugador más mediático de la plantilla de Boca Juniors, Carlos Tevez, se ha salido esta mañana del tópico. Ha alabado la actuación de la policía española deportando a ese radical esta mañana en el aeropuerto de Barajas y ha dicho incluso que la policía española está dando un ejemplo a la policía argentina de cómo hay que comportarse con los radicales en el fútbol.
Creo que es importante también el ejemplo que dan España para esas cosas, ¿no? Mano dura, creo que nosotros también lo necesitamos un poco y creo que es importante que el ejemplo de ustedes lo den y nosotros tomarlo, ¿no?
Y lo que le importa a los seguidores, a los ciudadanos. Alberto Arauz, a esta hora, ¿qué conocemos del dispositivo de seguridad previsto durante todo el fin de semana y especialmente el próximo domingo?
Lo que está claro, Charlie, es que el domingo Madrid será una ciudad blindada para tratar de evitar incidentes en la medida de lo posible. Aún se desconocen cifras exactas, pero a buen seguro más de 2.500 agentes de la policía velarán por la seguridad en la final de la Libertadores. En las horas previas, ambas aficiones estarán situadas en sus respectivas fan zones en el Paseo de la Castellana. La de River Plate se ubicará en la Plaza de Cuzco, mientras que la de Boca se situará en Nuevos Ministerios con el Santiago Bernabéu haciendo de barrera entre ambas hinchadas. Escuchamos a una portavoz de la Policía Nacional.
Desde la Policía Nacional, lo que más nos preocupa es la seguridad de los ciudadanos, no solamente de los aficionados, sino también de los madrileños y del resto de ciudadanos que puedan estar en las inmediaciones del estadio el próximo domingo. Para ello se va a desplegar un amplio dispositivo de seguridad y a través, además, de nuestras redes sociales, iniciamos una campaña de consejos de seguridad en este sentido. Obviamente la Policía Nacional tiene una gran experiencia en la participación en dispositivos de seguridad de este tipo, no solamente de eventos deportivos, sino espectáculos de cualquier tipo.
Pregunta que planteamos hoy a los oyentes de la cadena COPE a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. ¿Te daría miedo ir al Bernabéu el domingo a la final de la Libertadores? Elías Israel, director de Sport YouTube, ¿qué piensas?
No me daría miedo. Confío muchísimo en las fuerzas del orden público y creo que tanto Madrid como España se juegan muchísimo a nivel de organización y de prestigio como para intentar no cubrir todos los focos de posible conflicto que haya. Además, creo que si decidimos no ir al fútbol, habrán ganado los que quieren asustarnos y los delincuentes que intentan hacer de una fiesta deportiva un lugar, un campo de batalla.
Luis García, ¿tú qué piensas? ¿Te daría miedo ir el domingo al Bernabéu?
Sí, rotundamente sí, tendría miedo de ir al Bernabéu. Es más, si me regalasen unas entradas no las querría. Tampoco es que sea yo Fran de la Jungla, el tío más valiente del mundo, pero si puedo elegir entre ir y no ir, rotundamente no voy. No tengo hijos. Si tuviese hijos, tampoco querría que fuesen. No se me ha perdido nada en un partido en el que hay gente que va allí a pegarse, a matarse y a hacer cualquier tipo de cosa antes de disfrutar de un partido de fútbol. Y lo que vi en Argentina me pareció una auténtica vergüenza y a mí la vergüenza me gusta tenerla lejos, no cerca. No sé muy bien por qué se ha traído aquí ese partido. Pero bueno, me imagino que habrá intereses. En definitiva, no voy ni loco.
Jurado, Copenautas, @deportescope, ¿les da o no les da miedo ir al Bernabéu el próximo domingo?
Hay de todo entre los oyentes que han votado en esa encuesta. Ahora mismo no ven problemas para acudir al Santiago Bernabéu el 52%, pero dicen que sentiría miedo el otro 48%.
Y a todo esto ya tenemos a los equipos aquí en Madrid. El primero en llegar fue Boca Juniors. Alcalá, ¿cómo ha sido el día del conjunto de Buenos Aires, de Boca Juniors?
De entrada ha sido un maravilloso día soleado, radiante, casi casi de calor esta mañana en Las Rozas, y han realizado el primer entrenamiento desde que llegaron a tierra de Madrid, a tierra española. 90 minutos de entrenamiento, 15 últimos abiertos a la prensa. La principal noticia, el escaso acierto, hay que decirlo, a la hora de ensayar lanzamientos desde el punto de penalti, fallaron los dos delanteros, Guanchope y Carlos Tevez, aunque Tevez apunta suplente seguro el domingo en el Santiago Bernabéu. Boca no tiene lesionados ni sancionados, así que para el técnico toda la plantilla disponible. El resto de entrenamientos de Boca va a ser ya a puerta cerrada. Mañana hay rueda de prensa multitudinaria del técnico Schelotto y todos los jugadores se han mostrado muy amables, muy educados ante la prensa, aunque Fernando Gago habría preferido, así lo ha dicho, jugar este partido en el continente americano.
Creo que lo ideal era jugarlo en Sudamérica, en la cancha de River, como corresponde. Era una final de Copa Libertadores donde creo que le hacía bien al fútbol argentino, al fútbol sudamericano, pero bueno, lamentablemente se dio esta situación de venir a jugar acá. Entonces, bueno, obviamente que es un estadio que conozco, que he vivido muchas cosas importantes en mi vida futbolística, y la verdad que contento. Tendría que ser una fiesta. Acá, en Argentina, en todos lados, es un deporte, es un espectáculo de fútbol, que va a ganar uno y va a perder uno.
Y el último en llegar, también de Buenos Aires, River Plate. Basteiro, ¿cómo ha sido el día de los millonarios?
Aterrizaron a las 6 de la mañana en Barajas y con fuertes medidas de seguridad, una constante durante todo el día, se han dirigido al hotel donde han sido recibidos por media centena de aficionados. Ya por la tarde se han entrenado a las 6 en Valdebebas en una sesión suave de apenas 40 minutos y antes de regresar al hotel, donde descansan ahora mismo escoltados por la policía, han atendido a la prensa. Para el central de River, Javier Pinola, el encuentro ha de ser solo un partido de fútbol.
Lo único que sí deseo es que sea un partido con paz, tranquilidad, porque más allá de todo es un partido de fútbol, nada. La imagen de Argentina está manchada hace mucho tiempo, no solamente por esto, muchas cosas que han pasado. Por ahí ahora se le hizo mayor hincapié porque era una final de Libertadores, con lo que eso representa, entre dos clásicos rivales, pero limpiar esa imagen no la limpiamos con lo que pueda pasar el fin de semana. Creo que hay cosas más profundas como para poder limpiar la imagen de nuestro país. Es un país hermoso, pero bueno, no lo estamos aprovechando.
El partido el domingo a las 8:30 y por supuesto lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y ahora te pregunto, ¿se te ha roto la pantalla de tu móvil y todavía no sabes dónde repararla? No te preocupes por nada porque MediaMarkt te lo pone muy fácil con el servicio de reparación de pantalla. En todas sus tiendas tienen un taller de reparación con técnicos expertos que repararán la pantalla de tu móvil el mismo día para que nada te estropee la Navidad y puedas seguir disfrutando de tus mejores momentos. Y todo esto desde solo 49 euros. Este servicio y muchos más en tu tienda MediaMarkt. Vamos con lo que nos deja la jornada copera de ayer. El Barça lo pasó un ratito mal, pero luego ganó con comodidad.
Rakitic se la mete para Muniz, se revuelve y ¡gol! ¡Gol!
Oliveros, ¿cómo estuvieron los menos habituales en el equipo de Valverde?
Por ejemplo, Denis Suárez. Denis Suárez, que no juega habitualmente con Valverde, ayer era Copa, fue titular y marcó dos goles. No lo festejó, tuvo un punto de rebeldía en el campo y también en sus declaraciones.
Bueno, yo trabajo para jugar, yo soy jugador de fútbol y lo que quiero es jugar y si no juego, pues ya veremos.
¿A ti te gustaría continuar la temporada que viene?
A mí me gustaría jugar. Y obviamente no estoy teniendo los minutos que quiero, entonces yo lo que quiero es jugar.
¿Has hablado con el míster de esa situación?
No he hablado.
Titularidad, gol y lesión para otro también de los pocos habituales, ¿no, Albert Díez, de Malcolm?
Sí, Malcolm tiene un esguince en el tobillo derecho, en la misma zona, Carlos, que se lesionó en septiembre. Va a estar entre 10 y 15 días de baja, aunque viendo cómo se retiraba entre lágrimas ante la Cultural, son buenas noticias, lo apuntabas. Malcolm fue titular en Copa, marcó el 3-0, gran gol a pase de Rakitic, y se lesionó. Valverde, el técnico del Barça, habla así del brasileño, del futbolista brasileño del conjunto azulgrana.
Bueno, tiene un bueno, iba a decir un pequeño, no sé si es un pequeño esguince, ¿no? Tengo la sensación de que no es, que es un, bueno, es un esguince, pero no sabemos si es para mucho o no. Ha salido.
Aunque ayer todo el mundo en el Camp Nou se fijó en un chaval, se fijó en Ricky Puig.
Porque ya sí, está mírame, preparado mírame. Ricky Puig, le abraza a Ernesto Valverde con el dorsal 28 a la espalda. El canterano va a debutar en partido oficial con el primer equipo del Barça.
¿Cómo fue Valdejou ese debut del canterano Ricky Puig?
Pues como un sueño hecho realidad, con tan solo 19 años, este menudo centrocampista con apariencia todavía juvenil se presentó en Sociedad ayer en partido oficial, como escuchábamos ahora explicar. Cara Elena con el Barcelona, pero hace tiempo que está dando mucho que hablar. Talentoso técnicamente, recuerda incluso por su visión de juego a Iniesta y es un habitual de los entrenamientos del primer equipo con Valverde. Al final del partido, evidentemente, decía que era una gran ilusión.
Temblaban un poco las manos a la primera parte y me sudaban, pero yo creo que cuando estás dentro del campo, pues es como si jugaras en el mini con 72.000 personas, pero intento hacer lo mejor posible. Hacía el FIFA al principio cuando veía a todo el mundo corriendo, pero al final he visto que era realidad y pues yo pues me he intentado pasar como un niño pequeño.
También fue una noche rara para el Atlético de Madrid, que hizo una primera parte horrible, aunque eso sí, acabó ganando. Andrea, se sufrió mucho anoche en el Metropolitano.
Se sufrió porque se jugó con fuego y con la clasificación del Atlético de Madrid tras firmar una primera parte sin juego, sin peligro y sin ocasiones en la que el mejor fue Adán, que mantuvo la portería a cero. Sería tras el paso por vestuarios y un correctivo del Mono Burgos cuando el Atlético de Madrid iba a firmar la sentencia. 3 goles en 7 minutos, Lemar, nada más salir del banquillo, Kalinic y Correa encarrilaron el partido y Vitolo en el 81 puso el 4-0 definitivo para que todo quedara en un susto. El Cholo, que vio el partido desde la grada por sanción que aún le impedirá dirigir el banquillo en la ida de octavos, alabó la actitud del Mono Burgos.
Estuvo ahí Germán hablando con ellos y seguramente les transmitió lo que necesitaba el momento. Así que el equipo está bien, sigue creciendo. Es verdad que en el primer tiempo nos costó. Y bueno, el segundo tiempo mostró lo que en realidad queríamos mostrar.
Este entrenador que habla, el Cholo Simeone, también fue noticia ayer en Dubadía porque cumplió 400 partidos, que se dice pronto, al frente del banquillo rojiblanco.
Llegó en diciembre de 2011 como recambio de Goyo Manzano y acumula 7 temporadas y media al frente del Atlético de Madrid con 7 títulos y es el segundo entrenador con más partidos en el banquillo rojiblanco tras Luis Aragonés. De los partidos que ha dirigido, ha sumado 246 victorias, 89 empates y ha perdido en 65 ocasiones. Esta fue la respuesta de Simeone cuando le preguntaron por lo mejor de los 400 partidos.
La verdad que me agarra un poco de escalofrío, ¿no? Y de emoción. Lo mejor seguramente fue y es tener una identidad, desde el que te sirve en el bar hasta el empleado del club, hasta el aficionado que recién nació o hasta el aficionado más grande, sabe cómo jugamos. Es lo más importante que puede tener un club, tener una identidad, y nosotros la tenemos.
Gato, te lo pongo en bandeja, lo mejor del Cholo y del Atleti en estos 400 partidos.
Hombre, sin duda, esos 400 partidos es toda una carta de presentación de lo que significa Simeone para el Atlético de Madrid. Ha conseguido no solo una retahíla de partidos sin encajar, sin mantener la portería cero, que es uno de los pilares absolutos del cholismo, ha conseguido títulos y sobre todo le ha dado una estabilidad al Atlético de Madrid inimaginable, siendo uno de los entrenadores más longevos en la Liga. Creo que en esa cueva que muchos critican del cerocerismo, del unocerismo, del cholismo, del antifútbol, ha conseguido hacerse hueco y de seguir molestando. Así que no se puede pedir más. Bueno, sí, que haga otros 400 partidos más.
Felicidad para el Atleti y también felicidad para el Sevilla, aunque eso sí, ayer también pasó un mal rato ante el villanovense.
Penalti importante, Sevilla, Oliva.
Penalti a favor del Sevilla. Un Andrés Silva para el portero, rechace, gol.
Ganó el Sevilla, Oliva, pero hoy la noticia es otra, el futuro de la propiedad del conjunto de Nervión.
Sí, porque ha contado Paco González esta tarde en Tiempo de Juego que el Sevilla estaría cerca de ser vendido a un fondo de inversión chino, que existiría acuerdo entre los 4 grandes accionistas del club para la venta, es decir, sería una venta conjunta de las acciones del actual presidente Pepe Castro y de los expresidentes Rafael Carrión, Roberto Alés y José María del Nido. La operación de venta alcanzaría los 300 millones de euros. La versión del club y del presidente Castro es que a día de hoy no hay venta cerrada ni compromiso de ningún inversor. Es más, los actuales dirigentes del Sevilla pretenden en la negociación mantener la gestión del club y que ni la Ciudad Deportiva ni el estadio Ramón Sánchez Pizjuán puedan ser objeto de especulación urbanística alguna.
Y ya miramos a la próxima jornada de Liga, que arranca mañana con un partidazo en Butarque a las 9, Leganés-Getafe, por supuesto, Tiempo de Juego. Lopita González Fuertes, ¿qué contamos de los pepineros, Santi?
Pellegrino Carlos tiene las bajas de Ezequiel Santos y Recio por lesión y de Raúl García por motivos extrafutbolísticos que el técnico no ha querido comentar, así las cosas. Si mañana no conceden la cautelar a Jonathan Silva, sancionado con 5 amarillas, Pellegrino tendrá que improvisar un carrilero izquierdo, podría ser Niom, Juanfran u Ojeda. Son los candidatos, ya veremos qué ocurre mañana. En rueda de prensa, Pellegrino hablaba sobre disfrutar el partido.
Yo creo que algo que tenemos que vivirlo con gran ilusión, con deportividad, con que triunfe el fútbol, con que sea una gran fiesta y bueno, y nosotros dar lo mejor dentro del campo para poder inyectarle a nuestra afición el deseo del hincha, ¿no? Esa es es mi ilusión para el partido de mañana.
El Getafe mejora la tabla. ¿Cómo se presenta en Butarque, Barona?
El equipo azulón cuenta con la única baja confirmada de Markel Vergara. Bordalás espera recuperar a Yené y ha confirmado que también están disponibles Aran Barry después del fuerte golpe que sufrió en el último partido de Liga, y Robert Ibáñez e Iván Alejo, que arrastraban molestias. Bordalás sabe de lo especial que tiene un derbi, pero dice afronta el partido con el mismo objetivo que el resto, conseguir los 3 puntos.
Siempre históricamente ha habido rivalidad y lo sigue habiendo, pero son 3 puntos, no dejan de ser 3 puntos, lógicamente, con dos equipos que están en una, yo creo, buena dinámica. El Leganés ha crecido mucho, para mí tiene una plantilla muy amplia y magnífica, pero no dejan de ser 3 puntos.
Aunque ayer ya comenzó la jornada de la Liga Iberdrola, ¿qué contamos, Andrea?
12ª jornada, entre semana, está en juego desde las 8:30 ahora mismo, minuto 24 del último encuentro de la jornada, el Valencia Atlético de Madrid. Por el momento, minuto 24, como decimos, Valencia 0, Atlético de Madrid 1. El Atleti necesita mantener este resultado para recuperar el liderato, porque el Barça ayer ganó por 2-0 al Sevilla, que por cierto es el nuevo colista.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
A ver, ¿cuánto es? 3x2. ¡Qué fácil!
Facilísimo, porque en el Corte Inglés hasta el 9 de diciembre tienes un 3x2 en todos los juguetes de las marcas Millau, Edulan, Rollran, Happy y Playland. Pagas 2 y te llevas 3. Solo hasta el 9 de diciembre en Hipercor y el Corte Inglés.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Baloncesto, Euroliga, 2 equipos jugando, han jugado esta tarde. El Barça, ¿cómo lo ha hecho ante el Budućnost, Juan Arias?
Mal, ha perdido en la pista del penúltimo. Budućnost 67, Barça 64, caído por 3 el equipo de Pešić. Máximo anotador Adam Hanga, 12 puntos, falló el triple que podía haber forzado la prórroga el jueves de la semana que viene, Real Madrid-Barça.
Ahora sí que está jugando el Gran Canaria, Juanfran.
Y faltan 2 minutos para acabar el primer cuarto. Olimpia de Milán 14, Gran Canaria 8.
Mañana vuelve un gigante del baloncesto, Pilar Casado. Mañana vuelve Sergio Llull.
El menorquín jugó el último partido el pasado 15 de noviembre ante el Jinki, así que se ha perdido 3 de Euroliga, Granca, Olympiacos y CSK, más 2 de Liga, Guipúzcoa y Barça. Ya recuperado de las molestias que sufría en la rodilla, Sergio Llull ha viajado con el equipo a Estambul y estará en el EFES mañana 6:30 en el Sinan Erdem. Pablo Laso ha apuntado además que no hay restricción de minutos.
Sergio está perfecto. Va a viajar, va a jugar y no tengo pensado protegerle en cuanto a minutos ni nada. Va a jugar lo que tenga que jugar. Si hace falta que juegue 40, juega 40. Que no va a jugar 40. Pero bueno.
También noticias del básquet americano, Dubadía.
Paul George, LeBron y Curry han brillado esta pasada madrugada anotando más de 40 puntos. Séptima victoria seguida de Denver, la mejor racha de un equipo esta temporada en la NBA. El menú de hoy, Knicks, Celtics, Phoenix, Portland y Houston, Utah Jazz.
Balonmano en las Huertas, ayer España perdió en el europeo.
Las guerreras perdieron ayer contra Hungría 32-26, algo que no les ha impedido pasar a la segunda fase del europeo, pero eso sí, lo harán sin puntos. El próximo partido de la selección será contra Alemania mañana viernes a las 6 de la tarde.
De un europeo a un mundial, el de hockey sobre hierba, Lolo Martínez.
La selección española masculina de hockey sobre hierba ha quedado eliminada del mundial de la India, todo después de empatar este jueves con Nueva Zelanda por el resultado de 2-2, un resultado que, unido a la victoria de Francia, deja a nuestra selección sin opciones de clasificación.
Y cerramos el expósito con el partido del Betis y el Racing. Más de 10 minutos, ¿cómo va eso, Oliva?
Estamos justamente en el minuto 13 de partido, primera parte. El encuentro es bastante igualado, con un Racing de Santander muy valiente. Recordemos que de momento vale el gol de la ida que marcó Sergio León, el 0-1. De momento en el estadio Benito Villamarín, con alternancias, llegadas de uno y otro equipo. Empate a cero en el marcador.
Esto y más expósito a las 11:30 en el partidazo.